Zapata me dijo, Domingo Bello Piojo, se libertó en Cartagena y en la Matuna fundó Palenque para escapar de su suerte, para llamar a su gente, para cantar por su pena, me lo contó. También me dijo Nemetre que España no se rindió, que los piratas ingleses a su paciencia colmó y levantó una muralla bien fuerte para salvar a su gente, para cuidar su bandera, me lo contó. Bandero, bandero, a los niños del ciruelo, batata, batata, para la alegría de la casa, dinero, dinero, a los viejos compañeros del ámbito musical, de la movida local. Yo bendiga a Cartagena, la fantástica, viva el África, viva el África.
Esta es la fantástica de Carlos Vives, por supuesto, y es una canción que estamos haciendo sonar hoy en homenaje a Isabel Sofía, que es la hija de Tatiana, Tatiana Carrillo. Está con nosotros desde la ciudad de Cartagena. Ella es integrante de la Fundación Visión Azul. Isabel Sofía es una niña de 10 años con autismo, pero fue diagnosticada al año y 10 meses. Tatiana, bienvenida en familia.
Muchísimas gracias.
Bueno, precisamente, Betty, escuchando uno la historia de Diego y la historia de Isabel Sofía, se da cuenta de que hay diferencias en el momento en el que se hace el diagnóstico. ¿Eso todavía es una gran dificultad en estos trastornos?
Sí, es como una constante que encuentra uno en muchas familias. Sin embargo, hay que decir que depende del profesional de la salud, el conocimiento que tenga cuando la familia accede, que haga una remisión rápida para descartar o corroborar un TEA. Pero sí se refieren muchas familias, y digamos que en muchos chicos de 11, 12 y más, sí ha sido, le han dado una respuesta bastante tarde a la familia de qué es lo que pasa con su hijo.
¿Cómo lograron, Tatiana, en el caso de ustedes, que el diagnóstico fuera tan temprano?
Bueno, nosotros logramos ese diagnóstico temprano básicamente por observación nuestra. Por nosotros como familia nos involucramos mucho en el desarrollo. Era pues la primera vez que éramos papás. Era nuestra primera hija, una hija a la que deseamos siempre. Y estábamos presentes a su desarrollo, así que leíamos mucho, nos informábamos mucho a través de televisión, de programas educativos, y bueno, y allí empezamos a identificar algunas características que no eran muy tradicionales, sobre todo si la comparábamos con otros niños de su edad. Fue allí cuando empezamos con la búsqueda y la insistencia, a pesar de que intuíamos algo a partir del año de edad. Nuestro diagnóstico fue dado al año y 10 meses, pero básicamente por observación.
¿Cuáles son esas características que ustedes en la casa observaron? ¿Le puede servir lo que nos va a contestar a tantos padres, madres y cuidadores que la escuchan a través de En Familia, Tatiana?
Bueno, en particular, nuestra hija no socializaba muy bien con los niños. Ella jugaba al lado de lo que ves, de los niños, pero no interactuaba, no había que compartir de juguetes. De pronto podían estar todos juntos jugando y cualquier otra persona pudiera decir, no, si ella juega con los niños. Pero si nos detenemos a observar bien, tenemos que mirar si está realmente interactuando. Si hay una mirada social, si hay una sonrisa social. Eso fue básicamente la primera alarma. También, obviamente, el lenguaje. Nuestra hija tiene mayor dificultad en la parte de comunicación, muy pocas palabras, y ya iba pasando el tiempo y todavía decía solo dos, tres palabras. Y el tema de que no respondía a su nombre, pensábamos que tenía alguna dificultad auditiva, pero simplemente estaba en el interés que ella prefería. Básicamente esas tres características fueron las que nos prendieron las alarmas, porque ella era una niña que socializaba muy bien con los adultos, que nos miraba, que se reía con papá, con mamá, con la familia. Pero el tema era que con los niños de su edad, y que también tenía muchas actividades que otros niños no hacían. Por ejemplo, ella jugaba mucha parte didáctica con cubos y armaba muy fácilmente mirándolo a través de un espejo, cosa que niños de su edad todavía no lograban hacerlo. Pero cosas básicas como un juego social, como una muñeca, como arreglar a una muñequita como si fuera un bebé, esa parte pues no la tenía. Entonces, fueron como diferencias que íbamos notando, perdiendo las alarmas.
Bueno, Tatiana, para terminar, hablemos un poco de lo que será esta jornada, la Carrera Azul. ¿Cuándo va a ser y para qué la van a realizar?
Bueno, nosotros hoy, 2 de abril, iniciamos, digamos que todo el trabajo de concienciación en la ciudad de Cartagena. Mañana tenemos una actividad con la universidad. Y el día 30 es nuestra actividad central, tendremos una carrera, que es una iniciativa a la que nos construyó, una iniciativa latinoamericana, una carrera de 5K. La carrera se va a llamar Blue Red, el nombre es en inglés porque viene de República Dominicana. Blue Red 5K, la carrera para el autismo. Es una carrera con un sentido totalmente social, es una carrera en la que queremos mostrar, ser visibles con la condición, pero sobre todo llevar un mensaje de derechos, de inclusión, de que es algo de todos, de que nosotros nos tenemos que involucrar, de que si yo como padre de familia tengo un niño que estudia con un compañerito que tiene algún tipo de condición, yo tengo que apoyar ese proceso, que si yo soy docente tengo que apoyar también todo ese proceso. Es como dar este mensaje de que es una sociedad para todos, en la que se deben respetar las diferencias y que todos tenemos los mismos derechos. Somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos. Entonces, básicamente, ese es el mensaje que queremos dar en la carrera. Es una carrera recreativa, no es a nivel competitivo. Y la idea es que, bueno, que muchas personas se sumen a este evento de
concienciación. Tatiana, muchas gracias y saludos a Isabel Sofía. Queremos, en el cierre de este segmento, Betty, después de uno escuchar a una madre como Tatiana, ¿cuántas que nos estén escuchando, cuántos padres, cuántos cuidadores que estén observando cosas similares, a dónde acudir? ¿Dónde uno puede pedir información, apoyo, ayuda, auxilio, soporte?
Bueno, primero, frente a las alertas que se detecten en la familia o muchas veces también en el jardín, es importante como primera instancia y acudir, si el niño está pequeñito, a crecimiento y desarrollo. Y aquí viene una parte importante, Judith, y es que se comprenda desde el sistema de salud que cuando un padre llega diciendo que algo le sucede a su hijo, se ha escuchado. Se ha escuchado ya, digamos, hay una herramienta que sale del 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, que es un protocolo que pretende dar una respuesta en el tema de diagnóstico e intervención, pero desafortunadamente a la fecha no ha sido posible que sea, que tenga una efectividad y una contundencia para que dé respuesta a las familias. Eso, digamos, desde el sistema de salud, a través también de neuropediatra, que confirme sospecha, y qué bueno sería que digan hay una sospecha que hay autismo y se haga una ruta y se pueda decir en poco tiempo si hay que se confirma sospecha, hay que hacer una prueba específica o se descarta sospecha y puede ser que no pase nada, o sea, hay que escuchar a la familia. En cuanto a las organizaciones, creo que hemos avanzado. Y a nivel nacional tenemos varias organizaciones de familias a las que es importante que en las regiones se sepa. ¿Por qué? Porque sí hemos evidenciado que el trabajo que se hace con pares, el trabajo que se hace como familia, lo que nos está contando hoy Tatiana, lo que nos dijo Diego, es de gran validez cuando hay una persona que está empezando el camino, una familia, y por eso digamos que este trabajo tan fuerte. Entonces, saber por ejemplo que en Bogotá está la Liga Colombiana de Autismo, hay otras organizaciones, hay redes de padres, está en Cartagena, en Armenia, en Cali, en Sincelejo, en Cúcuta, en Manizales, en Duitama, ya tenemos organizaciones de familias con el fin de apoyar a otras familias. Entonces sí hay que buscar respuestas y no hay que desistir. Hay que, si no hay una respuesta oportuna, mirar cuál es la forma de empoderarnos y exigir pues los derechos de nuestros hijos.